En Radio Sefarad, noticias.
Basándose en informaciones procedentes de Italia, el Centro Nacional de Inteligencia alertó días antes del 11M al Ministerio del Interior y a los servicios de inteligencia militares de que un coronel del antiguo servicio secreto de Saddam Hussein, vinculado a la resistencia iraquí, habría entrado en España desde Marruecos para preparar atentados. La resistencia iraquí, que según fuentes antiterroristas estadounidenses estaría detrás de los atentados de Madrid, contó con la ayuda de Abu Hafs, alias el Mauritano, uno de los jefes del Comité Militar de Al-Qaeda que actúa en el norte de África. La pista marroquí también conduce a Mohamed Zamar, alias el Oso, quien reclutó a los suicidas del 11 de septiembre. Según hipótesis de expertos antiterroristas, el comando islamista que cometió la matanza del pasado 11 de marzo podría permanecer en España como célula durmiente, preparándose de alguna manera para volver a perpetrar atentados en cualquier momento. Las explicaciones posteriores a los atentados no resucitan a los muertos. Lo verdaderamente útil son las acciones previas, aunque sean secretas o tengan un alto precio político.
Al menos 19 soldados pakistaníes y 20 supuestos terroristas han muerto en una nueva ofensiva contra Al-Qaeda en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Las fuerzas pakistaníes intentaban detener a militantes de Al-Qaeda y guerrilleros talibán. Entre los muertos hay varios combatientes extranjeros árabes y chechenos. Esta es la última de una serie de operaciones que lleva a cabo el ejército pakistaní en esta zona considerada como posible base de Al-Qaeda y refugio de su líder Osama Bin Laden. Las comprobaciones continuas justifican la seguridad sobre la existencia de una internacional negra del terror. No aceptarlo ahora, como en los tiempos de Múnich se trató de apaciguar a Hitler, pueden costarle al mundo contar los muertos por millones.
El grupo terrorista irlandés IRA ha instruido a terroristas palestinos en la manera de utilizar los teléfonos móviles para detonar bombas, según ha informado un alto cargo de la policía de Irlanda del Norte. Este portavoz ha asegurado que el año pasado las fuerzas de seguridad israelíes alertaron sobre sus sospechas de que el IRA estaría entrenando a miembros del Frente Popular de Liberación de Palestina en el uso terrorista de los teléfonos móviles. Al parecer, bombas muy similares a las utilizadas por el grupo terrorista irlandés fueron detectadas en Israel. De ese tipo son también algunas de las utilizadas en varios ataques en Irak. Las tecnologías del pánico se han sofisticado, y más que lo harán. Los arsenales están en el mercado, solo se necesitan los petrodólares necesarios para adquirirlas.
El Centro Simón Wiesenthal, en una carta al primer ministro griego Kostas Karamanlis, ha advertido de que la retórica antisemita presente en los principales periódicos de Grecia es la más alarmante de Europa. Como resultado, el centro mantendrá su aviso para que turistas judíos eviten visitar el país. Grecia estará en la agenda de la conferencia que el próximo mes tendrá lugar en Berlín, programada por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa contra el antisemitismo.
13 casas de familias judías fueron objeto de pintadas antisemitas en Canadá. Los hechos que tuvieron lugar el pasado domingo por la noche en Thornhill han acontecido tras la publicación de un informe de la asociación B'nai B'rith de Canadá en el que se afirma que la actividad antisemita en el país ha alcanzado los niveles más altos en los últimos 20 años. Ni Canadá, el paraíso interracial, según sus habitantes, está a salvo de la intoxicación antijudía. Ya no quedan edenes felices para el ser humano. Continuamos el informativo haciendo un repaso a la prensa nacional e internacional en artículos que han llamado nuestra atención. Por ejemplo, en el diario El País, Alex.
Sí, comenzamos con el artículo de Paul Krugman, titulado La debilidad del terrorismo, que publica El País el día 17 de marzo. Paul Krugman es profesor de Economía de la Universidad de Princeton y este mismo artículo fue publicado el día anterior, el día 16, en el New York Times. Krugman comienza citando la frase con la que José Luis Rodríguez Zapatero inauguró la nueva etapa política en España.
Esa que se refiere a que su prioridad será la lucha contra el terrorismo, ¿no?
Exactamente. Sin embargo, de boca de Zapatero, apunta Krugman en su artículo, esta lucha está desvinculada de la participación en la guerra de Irak. Para Krugman, el lema de lucha contra el terrorismo, esgrimido por Bush para obtener el apoyo en esta guerra, es de alguna manera demagógico. Krugman dice que al centrar su objetivo en Irak, Bush le hizo a Al-Qaeda un gran favor, al dar al terrorismo tiempo para reagruparse. Y él menciona dos ejemplos. El hecho de que los talibán controlen en este momento, de nuevo, un tercio del territorio de Afganistán. Y por otro lado, que Al-Qaeda haya renovado o vuelto a tener una gran capacidad asesina, como ha demostrado en el caso de que se confirme en los atentados de Madrid. Por último, también cita Krugman una contradicción, porque mientras esgrime este lema, ¿no?, de la lucha contra el terrorismo, el gobierno Bush ha mostrado una clara indulgencia con regímenes como Arabia Saudí o Pakistán, y menciona el hecho de que los pilotos del 11S eran en su gran mayoría de este país, de Arabia Saudí, y que los talibán fueron creados en Pakistán.
Supongo que lo que ha seleccionado del diario La Razón continúa con la misma temática, ¿no?
Sí, aunque desde otra perspectiva. Se trata de una entrevista con Gustavo de Aristegui, que es todavía el portavoz de Exteriores del Partido Popular, y en el que se le pregunta qué ha ocurrido, en el sentido de...
¿Del vuelco electoral?
Del vuelco electoral, de cómo el atentado ha afectado a la elección, si este estado de ánimo tras el atentado ha tenido algo que ver, bueno, lo que está en la prensa,
calle, y lo que nos preguntamos todos, ¿no?
Exactamente. Entonces, responde la pregunta, ¿qué cree que ha ocurrido? Responde lo siguiente, dice, hemos hecho 8 años de brillantísima gestión de gobierno y estas elecciones se han transformado en una votación cargada de emoción y emotividad diciendo que el gobierno había manipulado y mentido. Eso ha cambiado el resultado. Después, respecto al terrorismo, también da una respuesta a aquellos que intentan buscar algún tipo de racionalidad o de motivos detrás de los atentados de Madrid. Dice lo siguiente, no se puede analizar una mente enferma y retorcida como es la de un terrorista. Es el ser humano más abyecto que existe. El terrorismo es un doble crimen. Primero, al tratar de imponer unas ideas totalitarias y después someter la voluntad democrática con la amenaza de la violencia. Un demócrata nunca puede ceder ante el terror.
A nivel internacional, ¿se están tratando estos temas? ¿Te ha llamado la atención en especial algún artículo?
Sí. Traigo un artículo de Die Zeit, que es un semanario alemán especializado en artículos de opinión. En este caso, un artículo cuyo autor es Josef Offe, y el título del artículo es La ofensiva del islamofascismo. El argumento central de este artículo es que el apaciguamiento no es una respuesta. La opinión de este autor es que los españoles sacan la enseñanza equivocada de los ataques de Madrid. Y el autor se plantea algunas preguntas que en este caso, y nosotros como judíos sabemos que muchas veces las preguntas son mucho más elocuentes que las respuestas. Cito un extracto de algunas de las preguntas que se plantea Josef Offe. ¿Quién es este enemigo que ya no opera en Nueva York, en Yerba, en Bali o Kerbala, sino en medio de nuestro continente, que después de siglos de genocidios en nombre de Dios o de Führers se había convertido en una milagrosa isla de paz? La pregunta es crítica porque respuestas equivocadas darían lugar a estrategias equivocadas. Jacques Chirac y Gerhard Schröder han ofrecido respuestas muy familiares. Chirac quiere fomentar el diálogo, Schröder quiere atacar las desigualdades y el subdesarrollo en el tercer mundo. Pero ¿no será que el terror islámico no quiere ningún diálogo y que las fuerzas que lo alimentan no son ni la desigualdad ni el subdesarrollo? En otras palabras, si estos fueran los motivos, ¿por qué los militantes de la yihad no atacan la cleptocracia de los saudíes, la dictadura dinástica en Siria, el régimen egipcio de Mubarak? ¿Por qué estos asesinos masacran a inocentes españoles?
Todo se resume en la palabra por qué muchas veces, ¿no? Les dejamos con estas preguntas.